miren, vamos a hablar con la representante integrante de Identidad Marrón. Ella es Ana Clara Moncada. Y vamos a conocer, vamos a tratar de indagar en la naturaleza de Identidad Marrón, qué es, cuál es el objetivo y demás. Lo cierto es que para este grupo, para esta organización, el crimen de Fernando Báez Sosa, que ocurrió entre el 18 y el 19 de enero del 2020 en Villa Gesell, del cual venimos hablando a lo largo de toda esta semana, fue un acto de racismo. Ya está presentada Ana Clara, es un gusto hablar contigo. Marcelo Torres, te saludo aquí en LB10. Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Contanos un poquito qué es Identidad Marrón, Ana Clara.
Bueno, nuestra agrupación surge entre charlas de amigues donde compartíamos determinadas anécdotas y determinadas situaciones donde lo que se ponía en juego en común era nuestro color de piel. Ajá. Más allá de la clase socioeconómica a la que pertenezcamos, siempre había algún trato diferenciado que tenía que ver con nuestro aspecto. Y ahí se juegan los rasgos indígenas, se juega el color marrón de la piel, y entonces, si tenemos en claro que hay un trato diferenciado hacia determinadas personas por su aspecto físico, y eso es racismo, bueno, en nuestro caso también, había algo ahí que no se nombraba, que no lo podíamos encasillar, y resulta que nos dimos cuenta que también es racismo hacia las personas marrones, indígeno-descendientes, lo que sucede cuando se nos trata de una forma distinta por nuestro color de piel.
Ajá. ¿Cuándo surgió Identidad Marrón, Ana Clara?
Las primeras reuniones son del año 2017, 2018, y tuvimos una visibilidad pública muy notoria a raíz del caso de George Floyd en Estados Unidos, sí, donde el mundo entero se horrorizó frente a un caso de racismo. Ahí nosotros planteamos que aquí en Argentina también existen crímenes por muy similares a los de George Floyd, como por ejemplo el caso de Luis Espinosa, de Facundo Astudillo, González. Lucas González es el caso más reciente acá en la ciudad de Buenos Aires, hace un año, que fue asesinado por la policía porque tenía aspecto de delincuente y el pibe era un jugador de fútbol.
Sí, lo recordamos todos, claro, claro que sí. ¿Quiénes son los marrones? A ver, decime y contanos, Ana Clara.
Bueno, nosotros cuando observamos nuestro color de piel se suele mencionar como color trigueño, color canela, color café, ¿no? Color cobre. Hay un montón de palabras que se utilizan, pero si buscamos un color, es el color marrón, ¿no?
Ustedes se identifican con el color marrón, lo aceptan así.
Sí, nos hacemos como una identidad política de este color, porque así como hay personas que se pueden identificar como personas negras, ¿no? Los afrodescendientes, los podemos nombrar según quieran o no, porque algunos aceptan y otros no aceptan la palabra negro. También existen personas blancas que fácilmente las podemos visibilizar. Bueno, entonces nosotros dijimos, che, ¿cuál es nuestro color? Claro. Y como color es el marrón. Claro. Y desde ese lado nos reivindicamos y también destacamos nuestras raíces indígenas.
Claro, indígenas, mestizos, dicen migrantes, campesinos, todo eso integran esa comunidad. ¿Eh?
Sí. Nosotros tenemos un debate con el término mestizo, porque en la idea de crisol de razas, ¿no? Como que nuestro país es una mezcla de un montón de orígenes y demás, creemos que ahí se trata de diluir el componente indígena. Ajá. A nosotros nos gusta reivindicar y estamos orgullosos de tener en nuestra piel y en nuestros rostros las características de los pueblos originarios. Muchísimos no somos parte de las comunidades porque, bueno, por diversas historias familiares no tenemos vínculos con la cultura y vivimos en los centros urbanos, en mi caso, yo estoy en la capital federal y puedo hablar inglés, pero no puedo hablar quechua. O sea, Pero bueno, yo sí tengo al pueblo indígena en mi cuerpo, en mi cara, y eso lo reivindicamos con mucho orgullo.
Uh-huh. Bueno, y ahora, y contanos por qué creen que a Fernando lo mataron por su color de piel, o por una cuestión racista, como dicen ustedes.
Sí, porque el vínculo, lo que todos sabemos, lo que sucedió entre el boliche y el asesinato de Fernando, no hubo margen para que los rugbyers tuvieran conocimiento de ninguna circunstancia más de la vida de Fernando que su aspecto físico, y se ensañaron con él al grito de negro de M.
Uh-huh. Claro.
Y entonces ahí nosotros planteamos, ¿quiénes son o quiénes somos los negros de M en este país?
Sí.
No son solamente...
Cuando decís negros de M, son negros de mierda, eso es lo que dijeron.
Exactamente.
¿Sí? Claro, sí, ¿no? Sí, sí.
Y, uh-huh, y por eso fueron y se la agarraron con él de esa forma y con tanto odio. Y este tema del odio racial es existen en otros casos, y acá puntualmente muchas personas plantean como, bueno, ellos porque tenían una, son de una clase socioeconómica poderosa y Fernando es un pibe humilde de clase trabajadora.
Ajá.
Todo eso los rugbyers no lo sabían, porque si Fernando era propietario y tenía una abultada cuenta bancaria, la situación iba a ser la misma. El ensañamiento
lo atacaban igual, por su aspecto.
Por su aspecto físico, porque igual nos pasa esto, podemos ser profesionales, podemos ser dueños de cosas, y sin embargo, de movida, ni bien se nos mira, somos cuerpos sospechosos, somos los negros de M por el color de la piel, más allá de nuestra situación socioeconómica.
Uh-huh.
Y entonces, en este caso, ese ensañamiento que hubo, tan evidente, porque no hay ninguna duda de que la cuestión fue por su cuestión, perdóname, el negro de mierda determina acá que esos chicos se la hayan agarrado con Fernando. Entonces, eso es un crimen racial.
Claro. ¿Vos creés que esta forma de discriminar que está muy arraigada en el pueblo argentino, que se ha profundizado, vos creés que sería sencillo o menos complejo poder tratar de comenzar a erradicarlo si se hace una campaña como esta charla que estamos teniendo entre vos y yo, y lo vamos profundizando, lo vamos extendiendo en los colegios y demás? ¿Cómo podemos terminar con esta historia de la discriminación?
Sí, esto es algo que lo que tiene de particular nuestra agrupación es que lo ponemos en el debate público, pero esto es una herencia colonial. Esto tiene que ver con la conformación de nuestro Estado Nacional, porque recordemos que ya desde la época de Sarmiento había una división entre la civilización y la barbarie, y la civilización encarnada por la blanquitud europea y la barbarie éramos quienes ya habitábamos en estas tierras, ¿no?
Claro.
Entonces esto está muy arraigado y está muy naturalizado, y en primer lugar todas las personas tenemos que empezar a hacer el ejercicio de observar, de mirar dónde están los cuerpos marrones, qué tipo de trabajos solemos tener las personas marrones, y va a haber una sobrerepresentación en los trabajos precarios, en los barrios populares, incluso en la cárcel. Yo trabajo en tribunales. Si observás una cárcel, mayormente va a haber personas marrones, y si observás los tribunales, mayormente hay personas blancas. Entonces, empezar a reconocerlo y después informarnos. Si nosotros quisiéramos que desde el Estado existiera dentro de los programas educativos, así como existe la Ley de Educación Sexual Integral, bueno, que tenga una perspectiva antirracista, que estas cuestiones se empiecen a trabajar mismo desde los tribunales. Habría que ver ahora si la sentencia que salga sobre este caso toma algún elemento que haga foco en este asunto, pero creo que es un trabajo de todas las personas que nos pongamos a analizar cuando ejercemos este racismo, cuando nos encontramos con las personas marrones, dónde estamos, por qué aquí y por qué allá no. En los lugares de poder, en los lugares de belleza, en las tomas de decisión, ahí no solemos estar, mismo en la política. Esto lo podemos observar en el Congreso Nacional. Mayormente las personas son todas blancas. ¿Y qué nos pasa ahí? Tenemos todos y todas que empezar a preguntarnos por qué nos está sucediendo esto como sociedad.
Te hago la última, Ana Clara, y entiendo que es complicada y quizás la tengamos que charlar en otro momento. No, quizás tenés una respuesta rápida. Milagro Sala ha dicho en Jujuy, por ejemplo, que ella ha sido condenada y agraviada y embestida por el poder político de Morales y de la justicia en su provincia por su color de piel. Entonces, escuchándote permanente, o por sus rasgos indígenas, o por su origen de comunidades indígenas y demás, sin tener en cuenta los delitos que ella cometió para la justicia, ¿no? Para la justicia provincial. ¿Cómo ves ese caso?
Lo que nosotros vemos es que, más allá de la situación, porque también está, por ejemplo, María Obando en Misiones, que es un caso totalmente distinto, digamos, el motivo por el que ella está detenida, siempre va a haber un agravante vinculado al color de la piel. Hay un agravante. Después, si los crímenes se cometieron o no se cometieron, es otro asunto. Ahora, el agravante...
En el caso de Milagro Sala, sí se cometieron. Es decir, la justicia lo determinó. En primera instancia y en última instancia también.
Claro, yo sobre, digamos, la cuestión penal, ahí no, realmente no opino. Lo que sí puedo decir es que existe el agravante, sea cual sea el delito del que te acusen.
¿Y por qué te consta que existe el agravante en el caso de Milagro Sala y no te constan los delitos que ella cometió?
No, yo ahí tendría que hacer un análisis más profundo de la causa, y sabemos también que hay un componente político. Nosotros no, por ejemplo, yo no voy a plantear que es una presa política, pero sí sé que a las personas de color marrón hay una tendencia a encarcelarlas, porque lo podés ver en cualquier prisión. Hay una mayoría de personas marrones. Después puede ser que las personas marrones sean culpables de los delitos, por supuesto que sí.
¿Vos lo ponés en duda?
No es el único. Ana Clara. No es el único. No. Yo no tengo una opinión sobre la causa penal puntualmente, porque creo que habría que ver el expediente de forma muy detallada. Pero si la justicia, el Poder Judicial de Jujuy determinó esto, es lo que es. Y listo. Ahora, todas las personas marrones, existe un agravante solamente por ser indígena. Yo, por ejemplo, he tenido que hacer una denuncia, tenía la posibilidad de hacer una denuncia por una situación de acoso sexual y decidí no hacerla porque sabía que a mí se me iba a mirar de forma sospechosa ya desde el vamos, por mi color de piel. Ajá. Entonces, más allá de lo que suceda con cualquier otro caso judicial, la cuestión racista está presente en los tribunales. Después sí, por supuesto que las personas marrones también pueden ser responsables de delitos, o sea, eso no lo negamos. Pero no creo que haya sido, en este caso puntual que vos me mencionás, en el caso de Milagro Sala, yo no creo que haya sido por racismo únicamente.
No, porque como ella lo dijo y básicamente ha circunscripto toda su defensa a ese hecho, me llamaba la atención y creí como una buena oportunidad charlarlo con vos. Bueno, te agradezco mucho, te agradecemos mucho, Ana Clara, este contacto con nosotros aquí en Mendoza.
Bueno, un gusto.
Igualmente. Ana Clara Moncada, integrante de Identidad Marrón, este colectivo de personas consideradas a sí mismo como marrones, hijos y nietos de indígenas y campesinos de América, y que están diciendo, entre otras cosas, lo están asegurando, como bien lo escuchabas, que ellos no tienen duda que a Fernando Báez Sosa lo mataron este grupo de rugby en Villa Gesell hace 3 años por su color de piel, y que ha sido un acto claro de racismo y discriminación contra esta persona.